En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos de Gabriel Álvarez. Es viernes de Dolores, antevíspera del Domingo de Ramos. Y la Semana Santa, 3 años después, ya con cofradías en la calle, tras lo peor de la pandemia, se erige como cada año, cuando hay procesiones y cuando no ha podido ser, en el final del camino preparatorio hacia la inminente Pascua. Monseñor José Rico Pavés nos ha acompañado en COPE para cerrar la cuaresma en nuestra programación cofrade. Hoy subrayamos alguna de las ideas que nos dejó sobre la mesa, pero ello no quita que, como siempre, contemos de partida con su reflexión semanal.
El Domingo de Ramos nos introduce en la escuela del amor más grande. Al comenzar la Semana Santa, la Iglesia presenta a través de la liturgia una petición en favor de sus hijos, que las enseñanzas de la pasión nos sirvan de testimonio. Las enseñanzas de la pasión son testimonio porque mueven a imitación y graban en la memoria lecciones de vida eterna. A la pasión se entra para aprender, en ella se permanece para crecer, desde ella se vive para amar. La pasión del Señor es escuela porque en ella está el Maestro. Jesús enseña con sus palabras y con sus obras, con lo que hace y con lo que padece. En el Evangelio de San Lucas, las palabras de Jesús disminuyen a medida que se adentra en la pasión. En el pórtico, la institución de la Eucaristía. Con deseo ardiente, el Maestro se entrega a los discípulos. Pan y vino, por su palabra, serán signo de su presencia viva. Cuerpo que se entrega, sangre que se derrama, anuncian el precio de nuestro rescate. Comida y bebida son el cauce para nuestra participación. Tras la promesa de la cena llega el cumplimiento de la crucifixión. La palabra eficaz del Maestro se verifica en la contradicción. El que enseña cerrará la boca. El que trae la alegría soportará la angustia. El que siembra confianza recibe traición. El hijo recibe el desprecio del esclavo. El justo juez es ajusticiado. El rey veraz y soberano comparece vituperado y encadenado. El atormentado regala consuelo a su paso. El autor eterno de la vida muere a los ojos del mundo derrotado. En la hora del poder de las tinieblas, la sola voz del Hijo amado anuncia la victoria del amor más grande. Para los que le dan muerte, el Hijo pide al Padre el perdón. Para los que desvelan su culpa ante el inocente, el Hijo promete el paraíso. Para el corazón que carga con el pecado del mundo, el Hijo busca el regazo del único que otorga consuelo. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Vivamos los oficios litúrgicos y las procesiones de estos días con dedicación atenta y entrega generosa, como quien participa en la escuela del amor más grande.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos con contenidos fruto del pensamiento de nuestro pastor diocesano. Monseñor José Rico Pavés, invitado en el último Carrera Oficial de esta cuaresma, en nuestro podcast cofrade en cope.es, dejó reflexiones muy interesantes en vísperas de una nueva Semana Santa, esta tan esperada por todos, superados los peores escollos ante la pandemia. Y entrevistábamos a don José tras el pregón de la Semana Santa y sabiendo que era su primera presencia como pastor asidonense, queríamos saber su opinión.
Bueno, magnífico. Lo conocí con motivo de la coronación de la Virgen del Rosario en Bornos, que es su pueblo de origen, y ahí ya pude percibir, pues, en fin, la buena formación. Es persona de iglesia, persona muy vinculada al mundo de las cofradías, de las hermandades, no solo en Bornos, sino también gran conocedor de la Semana Santa de Jerez. Para los que somos unos recién llegados, yo he agradecido pues que el pregón haya sido como un pórtico formidable en el que se nos ha ido presentando lo que vamos a encontrar cada día, con acentos propios pues de quien tiene ese encargo de anunciar, eso es pregonar, pero que a mí me ha ayudado muchísimo. Él utilizó una expresión, es como tres pregones en uno, puesto que ha habido 2 años sin pregón, Y efectivamente, creo que lo define muy bien. Es un pregón de tres, en muchas, uh-huh. muchos sentidos.
Un pregón que contuvo una reflexión bien articulada de su autor, Pablo Baena, respecto a la posibilidad, 40 años después, de su supresión, para abundar en el silencio de la víspera del Domingo de Resurrección, el regreso, digo, de procesiones al Sábado Santo. Esta es la actitud del obispo.
No. Era una sorpresa grata porque fue una presentación bella. Y las cosas, cuando se presentan con belleza, como que se acogen con más docilidad, ¿no? Pues bueno, a mí me alegra pues que hasta en el pregón el tema del Sábado Santo esté presente. Uh-huh. Y con argumentos sólidos que comparto y que sin duda pues van a ayudar a tomar las decisiones necesarias cuando haya que tomarlas.
No sé si es usted consciente de que lo que nos está diciendo y en el tono que lo está diciendo está haciendo ahora concebir grandes esperanzas a los cofrades.
Concebir esperanza, eso siempre es un don que hay que cultivar y ojalá sea capaz de no frustrar esperanzas, sino siempre concebirlas. Y digo, bueno, pues voy escuchando cada vez más motivos. Cuando se decretó, pues en el mismo origen de nuestra diócesis, allá por el inicio de la década de los 80 del siglo pasado, pues que el Sábado Santo era un día sin procesiones, la Semana Santa de Jerez era mucho más reducida por el número de hermandades que entonces procesionaban. Y bueno, el solo crecimiento de la Semana Santa ya es un argumento a considerar por la dignidad que requiere cada hermandad y cada cofradía. Bueno, si a todo eso pues se une el saber transmitir lo que la Iglesia vive el Sábado Santo, y en esto estoy encontrando gran sensibilidad. Yo digo, antes decía de broma, pero ahora no, en serio, no he hablado nunca hasta ahora tanto del Sábado Santo como cuando estoy ahora en Jerez. Hay como un interés no solo por preguntar qué va a pasar el Sábado Santo, lo cual implica la pregunta previa, ¿qué celebra la Iglesia el Sábado Santo? Y no me he cansado de repetirlo, ¿no? Hay un signo importante que tenemos que cuidar, y si a eso nos ayudan las procesiones en ese día, bendito sea Dios. Entonces, las propuestas que voy encontrando hacen eco de esto que estoy diciendo. Vamos por el buen camino.
Es posible que recuerden, por otra parte, esa oportunidad de purificar los sentidos que mencionaba don José en su comentario de la pasada semana, ahora que llega la Semana Santa. Pues le hemos vuelto a preguntar por ello en este programa.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Lo reivindicó al inicio de su pregón y bien fundamentado. Es decir, quizás equivocadamente, pues algunos dentro de la Iglesia consideraron que esto era ya como una forma de vivencia de la fe superficial que había que superar. Estos que así pensaban han pasado y las hermandades continúan. Algo erróneo había en su diagnóstico, ¿no? Es decir, claro que necesitamos poner en ejercicio, así comenzamos, todos los sentidos que nos ayudan a acoger el misterio de la fe. Porque el misterio de la fe se basa en un hecho perceptible por los sentidos, que es el Hijo de Dios, que es eterno, ha entrado en la historia. Y así comienza la primera predicación apostólica. De lo que hemos visto y oído, de lo que han tocado nuestras manos, de esto es de lo que os hablamos. Una transmisión de la fe en la que no haya ejercicio de la vista, del oído, del tacto, está fallando a los orígenes. Porque en el misterio de la encarnación está el principio de la salvación. Y esto nos lo recuerda muy bien todas las manifestaciones de piedad que se traducen en imágenes que nos ayudan a entrar en aquello que va más allá de los sentidos.
Pero hay que ir más allá de ellos. Y también llama a ejercitar la condición misionera desde las cofradías.
Pues en el momento actual de la Iglesia, nos lo han recordado los últimos papas y el Papa Francisco con acentos propios, nos encontramos, nos dicen, en una nueva etapa evangelizadora. Es decir, somos conscientes de que a muchos, ya lo decía también San Juan Pablo II, casi concluyendo el segundo milenio, hemos de reconocer, decía el Papa, que gran parte de la humanidad aún no ha oído hablar de Jesucristo. La tarea evangelizadora sigue estando en sus comienzos. Bueno, pues nos han recordado que incluso en países de vieja cristiandad, o en zonas, occidente hablamos en general, esta nueva evangelización es necesaria. Bueno, pues las hermandades se incorporan perfectamente en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Entonces, hasta ahora a las hermandades les exigíamos que fundamentaran su vida en tres pilares. Ahora quizás añadimos un cuarto, que era formación, culto, caridad. Ahora vemos la necesidad de que estos tres pilares tengan una clara orientación misionera. Y así es. Hemos visto algunos ejemplos en Sevilla y entiendo pues también que lo que ha sucedido pues en Barbadillo con esta agrupación es un ejercicio también de misión, o sea, de llevar el evangelio donde la iglesia con los recursos habituales no llega, y las hermandades tienen esta capacidad de acercar a los que están lejos.
Recordemos que durante la cuaresma nuestro obispo ha bendecido la imagen de la nueva agrupación parroquial que en la zona de la futura parroquia del Rocío ha nacido en torno a ese señor de la humildad de Barbadillo. ¿Cómo calibra, don José, cómo pulsa el ambiente en torno a esa nueva agrupación y futura hermandad?
En el caso concreto de Barbadillo me llevé una buenísima impresión por simplemente lo que pude constatar. O sea, la primera vez que los visité, pues me enseñaron el local que ellos habían alquilado, explicaron lo que habían ido haciendo en una zona donde la iglesia no tenía presencia. Y me decían, bueno, esto se ha convertido, sin nosotros pretenderlo, pues en un lugar donde la gente acude a rezar. Y mientras estaban diciendo eso, pues yo veía que efectivamente vecinos se acercaban y ponían unas flores, aprovechando que asomaba un poco la imagen, o que querían entrar también. Y eso se había acentuado en momentos críticos como había sido la pandemia. Siendo todavía una asociación pues que no tenía un reconocimiento oficial, se incorporaron al movimiento de costaleros por los mayores, han recibido también su reconocimiento, se han hecho una obra de verdadero apostolado, y eso surgido de la iniciativa de unos jóvenes pues en torno a una imagen, un deseo de transmitir devoción, es decir, poner un punto de referencia donde el evangelio llegue. Esto justifica plenamente la existencia de agrupaciones que en su día puedan llegar a ser hermandades. Por el contrario, si estas nacen en un contexto donde ya hay varias hermandades y se quiere inventar ahora otra porque no me llevo bien con las que estoy, en fin, por las rencillas propias, pues eso además que no tiene recorrido. En el mismo esfuerzo de querer hacer esto, pues se van agotando todas las fuerzas. Por el contrario, pues el Señor bendice lo que sabemos que va a dar fruto. Y así ha pasado. Estos jóvenes han perseverado, hoy ya son pues adultos con una vida hecha, matrimonios, algunos con niños pequeños. Han tenido que aguantar a veces sinsabores por parte de los eclesiásticos, que no acababan de ver que aquello pudiera llegar a buen fin. Y en ningún momento han querido romper con la iglesia. Han tenido un sentido de pertenencia eclesial, nos ponemos a disposición de lo que sea necesario. Eso es ejemplar.
Llegó Monseñor Rico Pavés a Jerez, lo recordamos todos, antes de Getafe el pasado verano. Allí la realidad inmigrante es muy importante. Sepamos algo de la comunidad ecuatoriana allí y, por ejemplo, su Virgen del Quinche.
Pues he visto, pues pienso en la comunidad ecuatoriana, que fue muy numerosa, luego con la crisis del 2008 muchos regresaron a su tierra, pero cómo ellos han enriquecido las parroquias de la zona sur de Madrid. Y la han enriquecido en la medida en que han sido capaces también, pues, de, o en la medida en que se han visto acogidos en sus tradiciones también religiosas. O sea, la Virgen del Quinche la he celebrado los años que he estado en Getafe y me he sentido ecuatoriano con los ecuatorianos, porque llevaban su imagencita. De repente digo, bueno, ¿de dónde han ido saliendo? De diferentes parroquias. Bueno, son cosas que puede parecer a algunos superficiales y que, sin embargo, para gente que ha salido de su tierra, de repente sentirse acogidos en aquello que más les toca el corazón, pues que son las creencias que les sostienen en momentos de dificultad o de alegría.
Allí y aquí, en Bornos, por ejemplo, con motivo de la coronación de la patrona Virgen del Rosario, valoró la mirada de la gente sencilla.
Pues me remito a la coronación que también yo creo que ha sido un momento importante desde que estoy en la diócesis de Asidonia Jerez, la coronación de la Virgen del Rosario de Bornos. A mí me impactó sobre todo la mirada de la gente. La celebración está dispuesta al aire libre, muy cuidada en la música, en la liturgia. Yo iba hablando, iba discurriendo la celebración, pero la gente no dejaba de tener la mirada fija en la imagen, hasta que al final yo acabé haciendo una oración interior, ¿no? enséñame a ver cómo ellos ven. Porque yo veía emoción, veía a veces sufrimiento, veía esperanza, y estoy seguro que esto pues, en fin, no es propio que cuando esté pasando el titular uno esté mirando a la gente, ¿no? Pero a mí me gustaría poder captar de la mirada de la gente lo que ellos llevan, que eso enseña mucho. Y lo he ido viendo cuando he ido visitando en sus casas de hermandad o en las parroquias donde están los titulares, pues la devoción con la que miran y cómo comentan detalles que yo a primera vista no captaría. Bueno, pues yo estoy seguro, esta forma parte de la enorme riqueza de la gente de Jerez, que tiene también una capacidad de mirar especial, y esa capacidad pues confío que me la contagien.
Pues tiene mucho por delante el obispo, mucho trabajo además, en unos días por llegar, en los que además, bajo esos ojos de miradas, también hay bocas, bocas que piden.
Bueno, todos me han dicho que tengo que ir a sus salidas, eso fijo, eso fijo. Incluso todos le dicen al delegado diocesano de hermandades, todos dicen que yo he dicho que voy a ir a su salida.
Lo peor.
Digo, a veces de una cara de admiración, como diciendo, ya uno ya saca que está ahí un documento firmado en el que yo dije, bueno, yo voy a intentar acercarme a las que pueda, a recibir, pues si es posible, o saliendo o acompañando en la catedral, estar lo más cerca que pueda de todas a las que llegue. Luego pues también, y están ahí componiendo un puzzle no fácil, porque está Joaquín y Paco León, están componiendo un cuadrante indicándome horarios, dónde sería posible ir, dónde es mejor esperar. Por otro lado, de la Unión de Hermandades también me están indicando las visitas que ellos van a hacer, por si me quiero unir a alguna. O sea que va a ser una semana entretenida.
Pues así será, y desde luego para él y para todos, porque es el reencuentro con las hermandades en la calle una vez ha quedado atrás lo peor de la pandemia. Tiempo para reflexionar en torno a la religiosidad popular que tan viva se siente justamente en este momento de inicio de la Semana Santa.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ya sabes que ha comenzado la campaña de la declaración a Hacienda del impuesto de la renta de las personas físicas, el IRPF, y que hay dos crucecitas a las que prestar atención. Pues a ello dedica hoy su espacio Cáritas Diocesana.
Hola, Gabriel. Ante el comienzo de la campaña de la declaración de la renta 2021, desde Cáritas lanzamos la campaña con el lema Ayuda por dos. Queremos recordar a las personas contribuyentes la posibilidad de marcar de manera conjunta las dos casillas de asignación tributaria, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Mediante este sencillo gesto podrán aportar el 1,4% de sus impuestos, apoyar proyectos de atención a personas en situación de pobreza y exclusión y al sostenimiento de la Iglesia. Alicia Sánchez, responsable de gestión de proyectos de Cáritas Diocesana, explica la importancia de marcar la doble X.
Como cada año, desde Cáritas queremos recordar que marcar las dos casillas en la declaración de la renta no cuesta nada. Es una forma de que podamos decidir el destino de nuestros impuestos, ya que si no marcamos ninguna, Hacienda destinará ese dinero a las partidas que ellos crean más convenientes en los presupuestos generales del Estado. Mientras que si somos nosotros los que hacemos ese simple gesto de marcar la X, el destino será los proyectos sociales que se están llevando a cabo en la comunidad de Andalucía. Hay muchas personas que no conocen esto. De hecho, 7 millones de contribuyentes no marcaron ninguna casilla el año pasado. El 50% más o menos de los declarantes marcó alguna de las dos casillas y solo el 21% marcaron las dos casillas a la vez. En nuestro borrador de la declaración, estas dos casillas por defecto aparecen en blanco, por lo que es algo que tenemos que especificar a nuestro gestor o al hacerla nosotros mismos, si no por defecto se quedarán en blanco.
Gracias a los fondos asignados por los ciudadanos en el IRPF, el año pasado Cáritas Diocesana acompañó a más de 10.000 personas a través de proyectos destinados a diferentes colectivos vulnerables. Sánchez explica cómo invierte Cáritas esta financiación en la diócesis.
A través de la Junta de Andalucía se abre la convocatoria del 0,7% en la que puede participar cualquier entidad social que cumpla los requisitos, y ahí nosotros como Cáritas pues presentamos los proyectos que ya llevamos a cabo y que enlazas con la convocatoria, y ellos valoran si puede ser que sean financiados a través de estas líneas.
Una de las líneas prioritarias de actuación en esta convocatoria del 07 es nuestro trabajo con infancia, adolescencia y familia, en el que intentamos mejorar la calidad de vida de este colectivo, que ha sido uno de los más perjudicados durante este tiempo de pandemia. Además, también tenemos dos proyectos de mujer en el que trabajamos con ellas de manera integral y las apoyamos en la búsqueda y en la inserción laboral. Tenemos otro proyecto en el que cubrimos parte de los gastos que genera nuestro centro de día de personas sin hogar y nuestro trabajo con personas inmigrantes. También trabajamos un poco más de manera transversal la cobertura de necesidades básicas y de mejora de vivienda de las personas con las que trabajamos en las diferentes áreas para, bueno, seguir mejorándole un poco sus condiciones vitales. Y además tenemos un proyecto de formación para el voluntariado que colabora en el desarrollo de estas líneas de acción que antes he explicado.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias, María José. Gracias a Cáritas. No hay tiempo para más. Te recuerdo que pasado mañana, Domingo de Ramos, tendremos un encuentro contigo en Iglesia Noticia. Ahí te contaremos los cultos en la catedral para estos días que nos llegan.